Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria.
Raimundo Ungaro.
En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía.
Perdón, Ongaro, pero a partir de ese momento empezaron a funcionar todas CGT.
Nosotros entendemos que si usted me preguntara a mí o le preguntara a cualesquiera de los televidentes si en la Casa Rosada hay la legítima representación del pueblo argentino, usted diría que no. La Casa Rosada tal vez esté en Madrid o en otro lugar. Por lo tanto, aunque jurídicamente, a través de un edificio, de un sello o de una personería gremial otorgada por ministros como San Sebastián, aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia.
Nosotros, representantes de la CGT de los argentinos, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, en este primero de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, a los héroes y los mártires de la clase trabajadora. En todos los países del mundo ellos han señalado el camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos, como Felipe Vallese. Cayeron asesinados en los ingenios tucumanos, como Hilda Guerrero. Padecen todavía en injustas cárceles. En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer. Esa gran revolución incumplida y traicionada, pero viva en el corazón de los argentinos. Mensaje a los trabajadores y el pueblo. Firmado CGT de los Argentinos, mayo de 1968.
Ongaro, concretamente, pero la CGT de los argentinos, ¿existe hoy o no?
Yo le preguntaría si a partir del 28 de marzo de 1968, luego de las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los actos del 1 de mayo en San Justo, del 28 de junio en Córdoba, de los tucumanazos, de los cordobazos, de los mártires como Emilio Jáuregui, como Juan José Cabral, como Bello, como Mena, si a través de los mendocinazos y los rocazos, que jamás se atribuyó ni siquiera artificialmente la paternidad a la que se denomina CGT oficialista, si existe o si no existe la movilización de las bases, la lucha de las bases y la rebelión de las bases. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráficos de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente, un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
en 750.
750.
30 de marzo de 1968. Una nueva central obrera se pronuncia contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La CGT de los argentinos. Fundada por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos surge como alternativa a la CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, inclinada a pactar con la dictadura. El espíritu de la nueva agrupación quedará claramente expresado en consignas como: más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra.
CGT de los Argentinos.
Núcleo, además de a los obreros, a numerosos artistas e intelectuales, como Rodolfo Walsh, director del semanario de la CGTA, que publicó por entrega su libro ¿Quién mató a Rosendo? Investigación sobre el asesinato del dirigente metalúrgico Rosendo García, que denunciaba el accionar del bandorismo. Fue también escenario de experiencias artísticas, como las impulsadas por el grupo Cine Liberación, de donde surgirá la película La Hora de los Hornos, dirigida por Fernando Solanas y Octavio Getino.
Honra sin sindicatos, antes que sindicatos sin honra. Primera parte.
Tras el asesinato de Bandor, Ongaro y los principales dirigentes de la CGTA fueron encarcelados. La intervención, la persecución y prisión de sus líderes sometieron a la central obrera a un proceso de desgaste que llevaría a su disolución a fines de 1974. Pero el foco de resistencia que encarnó pervive hasta hoy.
El golpe de Estado de 1955 reinstaló aquel escenario de orfandad en el que vivió el movimiento obrero argentino desde fines del siglo XIX hasta la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado.
Juan Domingo Perón, 1968.
Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha correcta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría, porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.
En la segunda mitad del siglo XIX, Argentina contaba con menos de 2 millones de habitantes y un mundo laboral casi exclusivamente rural, siempre dominado por la oligarquía terrateniente. Pero entre 1857 y 1930 ingresaron al país, cruzando el Atlántico, más de 6 millones de inmigrantes con valijas repletas de ideas socialistas y anarquistas. Había nacido la organización sindical, se había instaurado la pelea entre el capital más salvaje y la fuerza del trabajo. Aparecieron por estas pampas el mutualismo y los primeros periódicos obreros.
Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad.
Versión anarquista del himno nacional argentino.
El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor!
Funes el Memorioso.
Un programa de reconstrucción histórica.
En 1878 nació la Unión Tipográfica, el primer sindicato argentino. Y al año siguiente se llevó a cabo la primera huelga contra la reducción de salarios. Por un ratito, solo por un ratito, el capital retrocedió. Hubo aumentos de sueldos, reducción de la jornada laboral a 12 horas y exclusión de los menores de 12 años. Poco después, todo volvió a ser como era antes y la mano invisible del mercado terminó con el gremio.
Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir.
La Patagonia rebelde.
La resistencia es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiero morir.
En la última década del siglo comenzó a cosecharse la concientización que habían sembrado los tipógrafos. Y aparecieron más de 20 sindicatos liderados por dependientes de comercio y por maquinistas y fogoneros de locomotoras. Dos piezas fundamentales en el armado de la respuesta obrera a la baja de salarios y al crecimiento de la desocupación que finalmente se apoderaron de la época. La profundización de la crisis generó efímeras alianzas entre socialistas y anarquistas que, una y otra vez, unirán sus fuerzas y romperán sociedades continuamente durante décadas y décadas. Nacieron los primeros de mayo con los trabajadores en las calles, el grito por la jornada de 8 horas, las leyes de Palacios a partir de 1904, la huelga de inquilinos en 1907 y las muertes que ordenó Ramón Falcón en el Día de los Trabajadores de 1909.
Buenos Aires,
Primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1.000.000 de habitantes.
Los anarquistas, sobre textos de Osvaldo Bayer.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Mazzini. Pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo.
En 1915 había 51 sindicatos y más de 20.000 afiliados. 5 años después, las organizaciones eran más de 700, reuniendo a casi 750.000 obreros. El clima de época, exigiendo derechos, estaba marcado por las revoluciones radicales que peleaban por el voto universal y secreto y el levantamiento de los chacareros en el grito de Alcorte en 1912. En el mundo, Pancho Villa en México y la Revolución Rusa del 17.
Acuaforte, Carlos Gardel.
Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero. Él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, no quisiera llorar.
Llegaron los más de 1.000 asesinatos de la semana trágica, cuando los obreros de la porteña metalúrgica Bacena lucharon por la jornada de 8 horas en 1919.
Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la semana trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos.
Huellas de un siglo, Canal 7.
En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país.
En el país profundo, primero las huelgas de los obrajes forestales del norte de Santa Fe y Chaco, y después los conflictos en las plantaciones de yerba mate de Corrientes y Misiones. Por último, los 1.400 fusilamientos de los peones patagónicos para reprimir el pedido de mantas, velas, pago justo y un botiquín en inglés, pero también en castellano.
Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés.
La Patagonia Rebelde, película de 1974.
Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos.
Justo, no lo que se paga ahora.
Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo.
Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores.
La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias.
La crisis del 29 empujó a la sustitución de importaciones industriales y creció la utilización de mano de obra asalariada. Pero el golpe que terminó con Irigoyen generó que el tiempo de conquistas se congele durante toda la década infame. Ante la ilegalidad a la que condenaron a las organizaciones sindicales anarquistas, más la ley de residencia y el comienzo de la represión al conjunto del movimiento obrero, finalmente llegó la tan soñada unidad.
Tu auditorio que escucha.
El payador anarquista.
Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor.
El 27 de septiembre de 1930, con casi 125.000 trabajadores sindicalizados, nació la Confederación General del Trabajo. Y fruto de esa militancia conjunta, en el 36... se sancionó la ley 11.729, una ley de reformas al Código de Comercio que estableció un avanzado sistema de relaciones laborales para que los trabajadores del sector comercial y de servicios ampliaran derechos.
Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras.
Juan Domingo Perón, 1968.
No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro.
A partir de mediados del 43, un histórico listado de medidas revolucionarias adelantaron el perfume de la matriz política, económica y social del futuro inmediato. Creación de los tribunales de trabajo, establecimiento del aguinaldo, reconocimiento de las asociaciones profesionales para mejorar sustancialmente la posición jurídica de los sindicatos, extensión de la indemnización por despido a todos los trabajadores, más 2 millones de personas que fueron beneficiadas por la jubilación, sanción del estatuto del periodista profesional. Se prohibieron las agencias privadas de colocaciones, creación de escuelas técnicas y el hospital ferroviario. Y en 1944 se firmaron 123 convenios colectivos de trabajo que alcanzaron a más de 1.400.000 obreros y empleados. Al año siguiente, otros 347 para ampliar derechos a 2.200.000 trabajadores.
¿Cómo te llamas?
Esperillón González, señor.
Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a ser de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. ¿Entendido?
Está bien, señor.
Los condenados ya están en el galpón de Esquila. Cada uno con una vela para facilitar su custodia.
Muy bien.
Para mañana. ¿Se mantiene la orden o...?
Sí, capitán, sí, se mantiene la orden. ¿O quiere que los deje a todos en libertad? Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran 1000 inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario, pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente.
Pero fundamentalmente, el símbolo más importante de este nuevo tiempo que ponía en jaque al viejo modelo agroexportador, a un país sin leyes laborales ni distribución de la riqueza, fue el Estatuto del Peón de Campo.
Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos.
Juan Domingo Perón.
Y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, vos parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia.
La Biblia peronista bautizó al movimiento obrero como la columna vertebral del movimiento. Y Ángel Borlenghi, un dirigente nacido en el seno del socialismo criollo, pasó de secretario general de la CGT a ministro del Interior de Perón. Los afiliados de la Confederación General del Trabajo crecieron de 80.000 en 1943 a 1.500.000 cuatro años después, y fueron 4 millones en 1955. En 1949 nació la nueva Constitución Argentina. Por primera vez se incorporaron los derechos del trabajador a la Carta Magna. En el artículo 37 aparecieron los 10 puntos del Decálogo del Laburante. Derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Con el apoyo de todos los políticos que se decían democráticos, pero que del brazo con la policía asaltaron los sindicatos obreros. La iglesia ya nos había condenado. Los intelectuales, en su mayoría, escribían libros contra nosotros. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados o muertos. Primero vinieron las huelgas. Después, el sabotaje. Después los caños que, a veces, nos estallaban en las manos. Al fin, la gelinita. Y pese a la represión violenta del régimen, el peronismo siguió existiendo. En mayo de 1956, supimos que se preparaba un movimiento militar. Sus jefes eran los generales Valle y Tanco. La resistencia peronista se alineó masivamente detrás del movimiento revolucionario. La proclama se filtraba en los barrios humildes, donde había vuelto a instalarse la miseria. En los lugares de trabajo, donde el obrero volvía a ser humillado y explotado. Valle pensaba que el movimiento militar triunfaría rápidamente. Pidió a los compañeros que no emplearan la violencia innecesaria, ya que el movimiento resultaría un paseo. Nuestro objetivo era reunir a los compañeros para concurrir a la Plaza de Mayo y pedir la vuelta de Perón, igual que en octubre de 1945, y excepcionalmente, alguna tarea de sabotaje. La mayoría de nosotros estábamos desarmados. Alguno que otro tenía un revólver. Esperábamos la hora en que nos iban a devolver una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Las bombas de junio del 55 sobre la Plaza de Mayo mataron a centenares de obreros. Había que sembrar terror entre los defensores más leales del nuevo sistema.
Tratábase de un ultimátum. Un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental.
Un mensaje de la Revolución Libertadora.
A las 10 de la mañana aproximadamente, sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Paralelamente busca seguro refugio en la sede del Ministerio de Ejército, donde aguarda los acontecimientos. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. El pánico, como una colosal marea, cubrió el centro de la metrópolis. Los primeros núcleos de trabajadores, convergentes al escenario de los insólitos acontecimientos que se presentaban ante sus ojos, detuvieron su marcha, observando perplejos a los pájaros de plata que en escalofriantes picadas descargaban sus impactos sobre el blanco preestablecido. Densas nubes de humo se elevaban al cielo, mientras los transeúntes, sorprendidos en el teatro de los acontecimientos, corrían despavoridos. La radiodifusora oficial, en red con todas las ondas del país, seguía sus melopéyicas transmisiones, convocando al pueblo al sacrificio, sin insinuar siquiera la verdad de los acontecimientos que tenían por escenario las inmediaciones de la sede gubernamental. Mientras tanto, entre los ministerios de Marina y de Ejército, se abre un nutrido fuego de cañones y de metralla. Efectivos del Ejército, movilizados con carácter de urgencia, afluyen en formación de combate a la histórica plaza y sus adyacentes. La ciudad, sobrecogida de angustia, vive la tremenda hora del desconcierto, sin saber la verdad de lo que está aconteciendo. Las radioemisoras, en lacónicos comunicados, dan cuenta ahora del alzamiento de un sector ínfimo de las fuerzas aéreas de la Marina de Guerra y aseguran que el movimiento ha sido ya sofocado. Mientras tanto, los cóndores navales, depositarios del coraje y la hidalguía de nuestras generaciones emancipadoras, afrontando la muerte, atruenan el aire con su titánica voz de rebelión, clamando de una vez para todas la reiteración de la justicia, de la dignidad y del derecho en el suelo sacrosanto de la patria.
Otro hecho, digamos, que muestra la crudeza de todo esto, es que una de las bombas cayó sobre un trolebús que hacía el recorrido entre Lanús y Puente y Pacífico.
Gonzalo Chávez.
Cuando pasaba por detrás de Plaza de Mayo, una bomba penetró por el techo y mató a los cerca de 50 pasajeros que tenía. Y los mató a todos. Entre esos había chicos que iban a la escuela, un grupo importante de chicos que iban a la escuela, gente de todas las edades, gente de trabajo. La mayor gente que murió en Plaza de Mayo era gente de trabajo, transeúntes que estaban por ahí, obreros.
Los fusilamientos que un año después apagaron el levantamiento del general Valle también buscaron domesticar al movimiento obrero.
Un sector militar de tendencia nacionalista católica se levanta contra la revolución gorila. Los servicios de represión, alertados del golpe, lo esperan y lo aniquilan.
La hora de los hornos.
Esa noche, son fusilados en los basurales de León Suárez numerosos detenidos, implicados y no implicados. El compañero Troxler es uno de ellos.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio aquí a este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente.
¿Cómo vivió usted aquella experiencia?
Julio Troxler.
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido, y varios que pudimos escapar en forma, lo cierto, digamos, muy difícil, ¿no?
¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos?
Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así, porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí lo dejó la policía. Carlos Lizazo sobre la ruta y los otros tres compañeros acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al club alemán.
Trotler, ¿fue detenido después del fusilamiento de usted?
Sí, fui detenido en noviembre de 1957 a raíz de una delación.
¿Cómo lo trataron durante la detención?
Bueno, mi detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Martín y allí fui torturado, al igual que en la Brigada de Lanús. Participaban de las orgías de la tortura funcionarios de la justicia, el juez Biglione, militares, Fernández Suárez y el secretario general en aquel momento, San Emeterio, y funcionarios policiales de jerarquía.
¿En qué consistían esas torturas?
Bueno, desnudarlo previamente a uno, encapuchado, para que no viera a los ejecutores, atado a una mesa por tobillos y muñecas, y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes. La parte en que más se detienen es en los genitales, que yo los tenía, después de las sesiones, completamente ensangrentados. La boca también, donde se cortan los labios. En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra, mucho más seria que la descripción fría que puedo hacer yo de todo esto. Pero lo importante es hacer resaltar de que yo fui uno de los tantos ciudadanos que por el solo hecho de defender un ideal y defender la Constitución he sido objeto de ese tipo de trato.
Luego del golpe del 55, la Libertadora intervino en la CGT y a todos los sindicatos peronistas. Se congelaron salarios, se desnacionalizaron los depósitos bancarios y se derogó la Constitución del 49. El plan para desperonizar el pasado, el presente y el futuro nació con el decreto 4161/56. Proscripción del peronismo, ilegalidad del partido, prohibición de su ideología y de símbolos. Pero además, prohibición de la mención de los nombres de Perón y Evita. Esa inédita amenaza de exterminio político generó la resistencia peronista.
Por primera vez, hicimos temblar al enemigo, que empezó a buscar acuerdos imposibles.
Julio Troxler.
Entre opresores y oprimidos.
En Operación Masacre.
La marea empezaba a darse vuelta. Las balas también les entraban a ellos, a los torturadores, a los jefes de la represión. Los que habían firmado penas de muerte sufrían la pena de muerte. Los nombres de nuestros muertos revivían en nuestros combatientes. Lo que nosotros habíamos improvisado en nuestra desesperación, otros aprendieron a organizarlo con rigor, a articularlo con las necesidades de la clase trabajadora, que en el silencio y el anonimato va forjando su organización, independiente de traidores y burócratas. La larga guerra del pueblo, el largo camino, la larga marcha hacia la patria socialista.
En aquellos congresos normalizadores que organizaba la dictadura que lideraba la sociedad Aramburu Rojas, el sindicalismo buscaba recuperar el protagonismo perdido. En una Argentina sin derechos, los militares pensaban que iban a quedarse muchos años. Pero estaba en discusión cómo, en cada uno de los gobiernos no peronistas hasta nuestros días, quién y cómo se iba a encargar de domar al movimiento obrero.
Yo me acuerdo que en el año 56 asistí al congreso de la CGT, de reorganización de la CGT que hizo Aramburu. Y durante el congreso, un empleado ferroviario, que eran el sindicato ferroviario, era había sido elegido de nuevo y había dado una comisión que estaba contra los peronistas.
Osvaldo Bayer.
Y uno de ellos dijo, en esta sesión vamos a hablar de los obreros que fueron muertos durante el gobierno del general Perón. Entonces se levantó Vandor, me acuerdo, y que dijo, mire compañero, mejor que se calle la boca, porque si no, yo le voy a recordar a los radicales lo de la Semana Trágica, lo de la Patagonia rebelde y lo de la Forestal. Y allí hubo un silencio, nunca más se habló del tema. Es decir, esos tres acontecimientos nunca fueron recordados por el movimiento obrero posterior al 45, ni por supuesto recordados por los sindicatos antiperonistas. Primero porque por aquello de que, bueno, todos tenían algo que esconder.
Con Frondizi, desde noviembre del 58 y hasta junio del 61... reinó el plan Corintes, plan de conmoción interna del Estado. Una serie de decretos y resoluciones secretas mediante las cuales el Poder Ejecutivo se atribuyó la facultad de suspender las garantías constitucionales para proceder al reclutamiento militar obligatorio de la población, para detención de personas sin orden judicial, para enjuiciar a civiles por consejos militares de guerra, para conformar zonas bajo mando militar y la subordinación de las policías provinciales y federales al mandato de las Fuerzas Armadas. Llegará la destrucción de los ferrocarriles del plan Larkin y la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre para entregárselo a las corporaciones norteamericanas. La participación de los trabajadores en la renta nacional se derrumbó en 1949, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 40 años.
Nos llaman del señor Larraudé, que era ministro de Defensa, o es ministro de, o subsecretario de Defensa,
Sebastián Borro,
con una junta militar. Y yo pedí en el 62 que me mandaran a la de los compañeros míos, con Amado Olmo, Jorge Di Pasquale y Avelino Fernández, y tuvimos una reunión, pero bastante violenta con los pero eran unas momias paradas que no hablaba nadie. Señora Larraudé me dice, antes de llamarlo a su dirigente, le comunicaba, como le estoy comunicando a usted, de que se van a tomar medidas. Entonces quiere decir que ustedes que quieren reprimir a los trabajadores que están defendiendo el patrimonio nacional. Dice, yo no he dicho nada de eso. No, voy a dirigir a ustedes, señores miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes del ejército argentino que legaron de San Martín la libertad de América. Y en este momento son cómplices de un gobierno para entregar la riqueza del país. Y a ustedes también, un miembro de las Fuerzas Armadas, de otros sectores, nos llaman acá para y tratar de convencernos con la presión. Y habló Avelino Fernández, habló Amado Olmos, hablaron los demás, y todos con la misma firmeza y con la misma decisión nuestro. Le costó, ellos habían llegado a las 4 de la mañana y eran las 10 de la mañana que todavía estaba la gente peleando. Y todo el pueblo en la calle, y se paralizó el país inmediatamente. La decisión de las 60 organizaciones dio que es paro general, y hasta los 32 gremios, los 19, que no estaban dentro de las 62, pararon las organizaciones gremiales, paralizaron las tareas.
La administración Illia puso en marcha una serie de medidas destinadas a lograr la normalización de la CGT, mientras José Alonso se transformaba en secretario general de la Central Obrera. Pero el gobierno, en realidad, buscaba ampliar controles sobre los fondos y generar elecciones sindicales directas. Había nacido el proyecto de ley de entidades profesionales, uno muy similar al que 20 años después presentó Alfonsín como ley Mucci. Comenzaron los paros y el gobierno endureció su posición decretando el estado de alerta en todo el país. Del 15 de enero al 28 de febrero del año 64 se trabajaría en la organización del plan de lucha y entre el 1 y el 31 de marzo acciones directas, huelgas y tomas de fábricas.
Arturo sacó un famoso decreto reglamentando las leyes y acciones profesionales.
Luis Caeiro, secretario privado de ILEA.
En ese decreto lo obligaba a los dirigentes sindicales que las huelgas que se hacían tenían que ser decretadas en fábrica por una asamblea de los obreros, en una asamblea con el voto secreto de los obreros. El otro punto que era fundamental era que los aportes que hacían los obreros, los sindicatos, no vinieran al sindicato de primer grado, que era la CGT, sino quedaran en el sindicato local. Esas fueron las cosas que puso en contra todo el sector gremial, en contra de doctor Ilia.
Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
CGT de los argentinos. Honra sin sindicatos antes que sindicatos sin honra. Primera parte. Con el golpe de Onganía llegó el pacto entre la burocracia sindical y los militares que soñaban con eternizarse en el poder. Creció la idea bandorista de un peronismo sin Perón y el movimiento obrero quedó indefenso ante el matrimonio del ejército y los sindicatos dialoguistas.
Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel.
La CGT de los argentinos nació para denunciar la traición y recuperar el protagonismo de los trabajadores. En esa discusión del presente y el futuro, donde no estaba invitado.
Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, hasta terminar con estos simuladores que primero daban en el 55 la vida por Perón sin que nadie muriera, que después se integraron en el desarrollismo con Frondizi siguiendo los planes rockefellerianos, que después estaban con los azules, que más tarde estaban con el Frente Popular, que luego se integraron en los parlamentos para decir que quemaban sus diplomas y que hacían astillas de las bancas, y los vimos levantar las manos para pedir sus aumentos olvidándose de las ollas populares, olvidándose de las villas de emergencia, que más tarde gritaron Onganía y Perón un solo corazón, que fueron al Teatro Colón a desfilar con el dictador, que estuvieron allí cenando en Olivos, tomando café, visitando la Casa Rosada y creando la nueva corriente de opinión. Esa mayoría de dirigentes que creyeron que el dictador se iba a quedar 20 años, ya habían pactado con él las formas reformistas, las formas militar populistas y corporativistas para impedir la auténtica liberación de los trabajadores. Podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice combatiendo al capital, y estos son los que están unidos al imperialismo, estos son los que están unidos a la CIA.
Yo no digo violencia,
digo urgencia. Nunca dije dinero, dije pan. Y no diré penurias, diré furia. Cuando no quede nada por hablar.
Yo no tengo paciencia ni demencia. Nunca tuve coraje de fusil. Pero puede que un día valentía ya no tenga vergüenza de morir.
Mira, Raimundo, qué mundo inmundo nos hace tragar. Y qué profundos son los segundos cuando hay que esperar. Mira, Raimundo, que el tercer mundo no espera más. Mira, Raimundo, que va a cambiar.
Va a cambiar,
va a cambiar,
va a cambiar,
va a cambiar,
va a cambiar.
Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráficos de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente.
Después de este rápido sobrevuelo por la historia del sindicalismo argentino, vamos a llegar a 1968 y a la CGT de los argentinos.
Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras.
En la próxima entrega, Ungaro, Tosco, Walsh, el cordobazo.
Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond.